Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Han recibido un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. La Escuela de Tauromaquia de Madrid, la Escuela Marcial Alanda, sigue siendo noticia, pero esta vez para bien. El Ministerio de Cultura fallaba este lunes el Premio Nacional de Tauromaquia 2015 y tenía al Centro Madrileño como ganador, un premio más que merecido y nunca mejor traído. La Escuela de Tauromaquia de Madrid ejemplifica la labor que durante décadas han desarrollado las escuelas taurinas en toda España, un semillero de futuros profesionales que han sido, son y serán. La venta del batán en la Casa de Campo ha visto desde finales de los años 70 del pasado siglo pasar a cientos de chavales cuyo sueño era convertirse en matadores de toros. No todos lo han conseguido, pero la Escuela de Tauromaquia de Madrid ha forjado a varias generaciones de matadores de toros y subalternos que han llevado siempre a gala su paso por este centro formativo. Un recordado: José Cuberollillo, Joselito, Bote, Fundi, Carretero, Uceda, Avellán, Encabo, el madrileño, Robleño, el Juli y un largo etcétera son el vivo ejemplo de lo que ha significado en las últimas décadas la escuela en el devenir del toreo. La idea de Enrique Martín Arranz, de Manuel Martínez Molinero y José de la Cal tuvo el respaldo de un consistorio, el gobernado por el socialista Enrique Tierno Galván, para poner en marcha una escuela que pronto vio sus frutos. ¿Qué diferencia con el actual gobierno de Madrid? La intolerancia e intransigencia de la nueva izquierda y la miopía política de Manuela Carmena y su equipo hacen temblar las estructuras de una escuela de tauromaquia de Madrid. Ojalá este premio ayude en algo al futuro de este centro formativo. Dice un gran cartel allí en la Escuela de la Venta del Batán que llegar a ser figura del toreo es casi un milagro. Pues ojalá ese cartel siga inspirando vocaciones y sueños de los más pequeños aquí en Madrid. ¡Comenzamos!
Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
Y como todas las semanas, tenemos que saludar. Están ya aquí a mi vera, a Pilar Abad. Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Sixto, ¿qué tal?
Y a Javier Fernández Mar Domingo. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas.
¿Qué tal, Sixto? Muy buenas.
Bueno, pues hay que comenzar conociendo en forma de titulares los principales temas que ha dejado esta semana el mundo de los toros.
La Escuela de Tauromaquia Marcial La Landa de Madrid recibe el premio en Acción Hay de Tauromaquia 2015 que concede el Ministerio de Cultura.
Joselito Adame abre la puerta grande de la Monumental de México tras cortar tres orejas en la apertura de la temporada grande.
24 toros de 4 ganaderías españolas llegan a Lima para ser lidiados en la próxima Feria del Señor de los Milagros de la capital peruana.
La temporada taurina en España echará el cierre con un festival taurino en la plaza madrileña de Navalcarnero el próximo 19 de diciembre.
Y ya sabéis que tenemos abiertos todos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción, la del Albero, emails y redes sociales. Pilar.
Empezamos por los emails. Se pueden hacerlo a través de albero@cope.es o en toros@cope.es. También estamos en Facebook, ya sabéis, nos buscáis como Albero Cope y por supuesto en Twitter @alberocope.
Y supongo que muchos comentarios sobre esa concesión del Premio Nacional de Tauromaquia a la Escuela de Taurina de Madrid.
Pues mira, José Carlos cree que se trata de un premio más que merecido por la labor que ha realizado durante décadas.
Nerea también nos dice que se premia un modelo de educación en valores y en tauromaquia.
Y Robert, en nuestro Twitter, en @alberocope, dice que le da las gracias a Manuela Carmena. Sin ella no hubiera habido premio.
Pues ahí está la ironía de Robert. Pues os seguimos leyendo.
De nopal, es lo que ocupas por falsa traicionera. Cómo te amaba y qué bruto, qué animal. Cómo fui a darte mi amor a la ligera. Unas nalgadas con pencas de nopal rasuradas, una lección es lo que te mereces. Me hiciste daño, sí que me hiciste mal. Sacaste el cobre y los
Bueno, pues hay que empezar esta nueva edición del Albero y nos tenemos que ir en primer lugar hasta México, porque allí, en la Monumental, en el embudo de Insurgentes, comenzaba este domingo la temporada grande, una temporada grande que anunciaba a Zotoluco, al español José María Manzanares y al gran triunfador de este primer festejo, Tres Orejas. Y bueno, más allá de esas tres orejas, la gran imagen y el rendir a la Monumental de México ante su toreo. Joselito Adame, ¿qué tal? Muy buenas y enhorabuena.
Hola, buenas, Chiso. Muchas gracias.
Bueno, oye, lo primero, Joselito, cuéntame, ¿qué se siente cuando más de 30.000 personas, como había este domingo allí en la Monumental de México, bueno, pues corean torero, en medio de tu faena, José?
Bueno, son sensaciones indescriptibles, ¿no? La verdad que cuando uno se viste de torero y quiere hacer pues de esto algo grande, algo fuerte, pues realmente es algo, pues como te lo digo, no es indescriptible y que son sueños que realmente se cumplen, ¿no?
Se te vio hasta emocionado. ¿Tú cómo viviste esa, sobre todo esa primera faena, ¿no? Yo creo que, aunque luego las dos orejas llegaron en el sexto, pero yo creo que la gran faena fue la del primer toro. ¿Cómo se vive en esos momentos? Porque se te llegó a ver emocionado.
Sí, bueno, son momentos que realmente me siento pleno, me siento pletórico. No te puedo decir casi con palabras, ¿no? O sea, el olé es el que como retumban los oídos prácticamente, pues eso realmente son cosas inexplicables, ¿no? O sea, son más allá de lo que uno como tal te puedes imaginar, ¿no? El que una vez y otra vez se levanta de sus asientos, el que te coreen de esa manera, la verdad que son cosas muy muy fuertes.
José, y también, aparte de emocionado, se te vio muy serio, ¿no? Supongo que la responsabilidad, ¿no?, de ser uno de los pilares de esta temporada grande allí en tu tierra, la Monumental de México, el haber estado ausente la temporada pasada en esta temporada, ¿era un plus de responsabilidad la que tenías sobre tus espaldas este domingo?
Sí, era, la verdad que mira, yo llegaba a una plaza, es verdad, me mentalicé, me preparé mucho, muy a conciencia, pero sí llegaba con una presión grande. Yo me sentía con esa necesidad de tener un triunfo fuerte, pues, después de que, bueno, el año pasado decidimos no llegar, y a lo mejor el que no se diera una tarde como la de ayer, pues me tenía muy preocupado, ¿no? Pero bueno, pues son las cosas, ahora sí que las cosas de Dios, de las energías, y que al final se dio como bueno, pues a lo mejor como se esperaba, ¿no?
Oye, supongo hemos dicho que eres uno de los pilares de esta temporada grande, esta temporada 2015-2016 allí en la Monumental de México, pero aunque, bueno, vas a tener muchos compromisos, todavía quedan un par de meses, pero yo supongo que tienes una fecha marcada en el calendario y es ese mano a mano a finales del mes de enero allí en el embudo de Insurgentes con José Tomás.
Sí, como no, la verdad que tengo una temporada muy buena, muy muy fuerte, pero indudablemente ese mano a mano con el maestro José Tomás, pues realmente me quita el sueño, ¿no? Me ilusiona, por supuesto, a un alto nivel, pero por supuesto me quita el sueño, porque sé que ese día pues va a ser un día muy especial, muy grande, y que toda la afición y toda mucha gente lo estamos esperando.
José, me acuerdo que hace unos años, aquí también en el albero, hablando contigo, bueno, pues hablábamos tú y yo, bueno, pues de que muchas veces eres un torero que, siendo mexicano, te sienten español allí en tu país, en México, y aquí en España, bueno, pues te siguen considerando como mexicano, como lo que eres. ¿Has notado también ya en estos últimos años que en México, bueno, pues se ha rendido la afición? ¿Eres ya un torero plenamente mexicano, identificado con la afición de México?
Sí, definitivamente. La verdad es que yo te soy sincero, ya cuando estoy en el ruedo no veo ni nacionalidades, ni si estoy de aquí ni de allá. Yo la verdad que esa es una aceptación que tengo en todos los públicos muy buena, pero que, pues, sí, la, verdad es que me siento actualmente, me siento pleno en casi todas las plazas, la verdad.
Oye, haciendo un poquito también de vista atrás, lo que ha sido esta temporada aquí en Ruedos Españoles ha sido una temporada muy intensa. Has pisado plazas tan importantes y has triunfado en ellas, como Madrid, en la que de nuevo volvías a cortar una oreja en la feria de San Isidro, en esa corrida del Montecillo, esa gran estocada que dejaste ese día. Pero quizá a lo mejor la tarde de Málaga, también por lo que significaba esa tarde, ¿ha sido la tarde más completa de tu temporada o ha habido otra que tengas tú en la retina?
Pues tengo tardes que sin sí las recuerdo bastante, ¿no? Te puedo decir que también me sentí muy bien a un toro que le corté, a un toro de Cayetano Muñoz que le corté una oreja en Sevilla. Esa fue una zona también, creo, para mí muy maciza, muy buena. Luego, pues sí, se vino Madrid, Burgos también fue otra tarde importante, Albacete, Málaga, Guadalajara. Y bueno, luego también esta tarde que fue muy buena en DAC. Yo creo que son las cosas más puntuales que y a lo mejor de más precedente que a lo mejor he podido tener. Y la verdad es que fue una temporada, yo creo, más maciza, más concisa, y donde pude expresar mi toreo pues a un más alto nivel, ¿no?
¿En qué reside? ¿Dónde reside ese cambio? No sé si, bueno, pues lo estás comentando tú, ¿no? De madurez, de poso en tu toreo que está adquiriendo con el paso de los años. ¿Dónde puede estar la clave? ¿En esa regularidad que te están dando en estos últimos años aquí en Ruedos Españoles, el poder enfrentarte, bueno, pues a toreros también de la parte alta del escalafón? ¿Dónde reside esa madurez que está alcanzando tu toreo, José?
Pues mira, yo creo que es base la preparación, es base también, en cierto modo, la confianza que han podido tener estos años la gente que ha estado conmigo, y quieras o no, pues siempre uno tiene que ser en cierto modo ambicioso para pues no conformarse en lo que es o en lo que ya tienes, ¿no? Sino el buscar algo más, el buscar crecer, el buscar dar pasos adelante. Eso realmente es lo que a lo mejor me ha provocado este eco, ¿no? Que es el de tener una superación torera, ¿no?
José, y por último, ¿cómo estás viviendo esa irrupción de dos nuevos Adame, de tus dos hermanos pequeños en el mundo del toro, sobre todo Luis Miguel, que ya le hemos visto este año hacer temporada como novillero con picadores aquí en España? ¿Cómo se está viviendo, Joséito Adame, bueno, pues esa savia nueva de la familia que ya está arreando por abajo?
Bueno, pues si te soy sincero, Me, en cierto modo me duele mucho, porque sé que es una profesión muy difícil, que es una profesión muy compleja en muchos aspectos, ¿no? y eso me angustia, ¿no? Pero si te soy sincero, por otra parte, me da una tremenda satisfacción, porque el ser torero es una de las cosas más bonitas que puede existir, y el que podamos vivir los tres la misma ilusión, la misma pasión y la misma entrega, y que diario no se hable prácticamente de otra cosa más que de toro, pues es la verdad que de las cosas más fascinantes que puedo vivir, y a lo mejor de lo que realmente también me siento pleno, y también en cierto modo hasta mi madurez puede venir por ahí, ¿no?
Joséito Adame, nos alegramos muchísimo, lo sabes, desde aquí, desde el albero de la cadena COPE, de este triunfo, de este pasado domingo en la Monumental de México, que seguiremos muy atento al transcurrir, al desarrollo de esta temporada allí en Ruedos de tu país, y desearte lo mejor para esta temporada allí. Muchas gracias, José, un abrazo.
Al contrario, gracias.
Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado. Don't give up, you're gonna see tomorrow.
Pues ya sabéis que aquí en cope.es no descansamos ningún día de la semana y que actualizamos nuestra web www.cope.es/toros y la actualizamos pues con todas las noticias de la actualidad taurina. Y vamos a comenzar hablando de carteles, sí, aunque concluye la temporada taurina aquí en España, hay un cartel pues muy cerquita de los días de Navidad, Javier.
Muy cerca, Sixto, será el 19 de diciembre en la Plaza Madrileña de Navalcarnero, donde se anuncia un festival a beneficio de Andrea Ollero, una niña de 15 años con parálisis cerebral, y a la Fundación ADEMO, asociación que tiene como misión la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y sus familias. En este festival actuarán el rejoneador Curro Bedoya, los diestros Frascuelo, el pana Fernando Cruz y Sánchez Vara, y el becerrista Javier Vergillos.
Y Pilar, como estamos hablando ya de este final de temporada, muy intensa, una semana muy intensa en cuanto a rupturas y acuerdos de apoderamiento.
Desde México conocíamos que Ipayo dejaba de ser apoderado por Casa Toreros para irse con Pablo Álvarez Palillo. Y aquí en España, Antonio Ferreira y el Tato anunciaban su adiós después de 4 años juntos. El novillero Barea rompía con Santiago López por desavenencias en la planificación de la próxima temporada. También el diestro valenciano Alberto Gómez se va con Eloy Lillo y el novillero sevillano Miguel Ángel León hace lo propio con José Manuel Espinosa y Luis Miguel Martín.
Y mientras en Lima ya descansan los toros españoles de su próxima Feria del Señor de los Milagros.
Y es que el pasado sábado llegaban a la capital peruana un total de 24 toros procedentes del aeropuerto de Sevilla, de las ganaderías de Miura, Daniel Ruiz, La Quinta y Zalduendo, que serán lidiados en el Coso de Acho.
Y seguimos en la América Taurina, porque quien no va a poder actuar en la Feria Venezolana de Maracaibo será Francisco Rivera Ordóñez Paquirri.
Su puesto será ocupado por Esaú Fernández, que compartirá cartel el próximo sábado 14 de noviembre con Manuel Escribano y el Califa de Aragua ante reses de Hugo Domingo Molina.
Y ya sabéis que todas estas y muchas más noticias las tenéis en nuestra web en cope.es/toros. Y también seguimos queriendo conocer vuestras opiniones sobre el Premio Nacional de Tauromaquia concedido a la Escuela de Madrid Marcial Alanda.
Muchos comentarios. Sisto Carlos nos dice que es un galardón que premia el trabajo que iniciaron Martín Arranz y Molinero y continúan ahora sus discípulos como son Joselito, Bote y Fundi.
Beatriz Robles dice que este premio debería hacer reflexionar al Ayuntamiento de Manuela Carmena.
Y David Rubio pide que el dinero del premio sirva para garantizar el futuro de la escuela.
Pues @alberocope, seguimos leyendo.
Me voy a disfrazar de supermujer con un corazón de piedra. Si vuelves por aquí, que no sea verdad, voy a presumir, diré que me siento entera y me acabas de partir. Que todo va genial, que ha sido fácil, que a mí disimular.
Bueno, pues es el tema de esta semana. Después de haber hablado con Joselito Adame, tenemos que hablar de la concesión por parte del Ministerio de Cultura del Premio Nacional de Tauromaquia a la Escuela de Tauromaquia Marcial Alanda de Madrid. Si os pregunto que si es un premio que viene muy a cuento, yo creo que estamos los tres de acuerdo, ¿no?
Y más que merecido, ¿no? Merecido.
¿Javier? Sí, completamente de acuerdo. Más que merecido y sobre todo por eso, ¿no? Por el momento en el que llega desde la propia escuela, lo están diciendo, que ya está bien de tantos palos, de tanta leña, y que, bueno, esto es un soplo de aire fresco para la escuela y para el devenir del futuro de la escuela.
Y sobre todo porque premia no solamente lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Esta lucha que está teniendo la escuela contra el ayuntamiento de... Bueno, en este caso al revés, la lucha que tiene el ayuntamiento contra la escuela de Tauromaquia de Madrid, sino toda la labor y todos los años de trayectoria de una escuela que ha dado muchísimos profesionales, no solamente ya figuras, sino muchísimos toreros modestos que han desarrollado su profesión, incluso banderilleros, es que mucha gente.
Sí, simplemente, además, esto, y desde Garbero siempre lo hemos hecho, simplemente acercarse un día, una tarde a la Escuela Taurina de Madrid, a uno mismo, ¿no? Y fijaos que pues todos hemos pasado por la escuela, hemos tenido nuestras disciplinas, hemos ido a universidades, ¿no? Tenemos un trabajo, pero simplemente los valores que allí enseñan, ya, si quieren, nos vamos a olvidar del toreo, pero fundamentalmente del toreo, la educación que reciben esos niños. A mí, yo cuando fui... Y he ido varias veces que un niño de 4 años le hable a una persona mayor que él, primero, maestro, evidentemente, pero que le hable de usted, que tenga ese respeto a esa persona mayor que el día de mañana lo va a tener cuando suba un autobús a lo mejor y vea a una persona mayor.
Sí.
La disciplina, porque los chavales se entrenan todas las tardes, los sábados además, y los domingos si hacen los tentaderos o si van, pues la disciplina. Ya el hecho de tener su ropa, que tienen que tener su ropa, sus trastos limpios, guardados. Si es simplemente acercarse y ver la realidad. Y ver cómo se comportan ellos. Si tú has estado hace poco.
A mí me llamó la atención también mucho, Pilar, es verdad. Sobre todo el respeto con el que tratan a las personas. Es increíble. Es que te vas
a... Y a uno mismo. Me imagino que a ti te haría lo mismo cuando tú estabas allí.
Por supuesto. Yo estaba allí y lo primero de todo, saludar al maestro, saludar a los profesores, saludar a los directores, y luego a ti te tratan con un respeto que es que no te tratan en otros sitios con ese respeto. Y además ellos destacan eso, ¿no? Que primero se enseñan valores, primero se les enseña a ser una persona, de bien, a ser una persona educada, a ser una persona con unos valores fundamentales, que también lo decían, quizás vemos que ahora faltan, que hoy en día faltan en muchos aspectos de la vida, y luego ya circunstancialmente, si alguno es torero, pues bien, y si no, pues...
Y además la preocupación de los profesores siempre es la educación ya escolar de los niños. Yo me acuerdo también que te contaba el maestro Bote, te contaba el maestro Joséito, ellos también están muy preocupados y siguen muy de cerca la evolución de los chavales en la escuela. Y si el chaval o el alumno que está en la escuela de tauromaquia y los estudios no va bien... Ojo, claro, primero los estudios y después ya aquí. Sí, o sea, que es que encima
realismo,
no, claro. no se dejan llevar solo por el toreo, ¿no? Encima también, ¿no? Les muestran esa disciplina para su vida, ¿no? Sí. Su día a día.
Pues nuestros compañeros de Informativos Local aquí en Madrid, Ángel Correas, hablaban este lunes precisamente con uno de los codirectores de la Escuela de Tauromaquia de Madrid. En este caso con José Luis Bote, acerca de este Premio Nacional de Tauromaquia.
Nos sirve de mucho ánimo para tirar para adelante y bueno, pues para seguir buscando alternativas para que esto no se cierre bajo ningún concepto, ¿no? Vamos a seguir peleando, esto nos da alas para seguir peleando que bueno, pues que verdaderamente tomen nota también pues toda aquella gente que no ha sabido o no ha querido valorar lo que ha sido y lo que es la Escuela Taurina de Madrid.
Bueno, pues yo creo que ahí está, ¿no? La clave, ¿no? La ha dado el Bote precisamente en esas soluciones, ¿no? Esas alternativas que se pueden abrir. Y bueno, pues que ojalá, ¿no? Que este Premio Nacional de Tauromaquia sirva de algo para esta lucha que tiene la Escuela de Tauromaquia de Madrid para la subsistencia. Es que es así de claro. Pero además es que esta concesión no nos puede hacer olvidar el presente y el futuro al que se enfrenta la escuela tras la decisión del Ayuntamiento de retirar esa subvención que otorgaba a la escuela. Javier Fernández se ha acercado hasta la venta del Batán para conocer de primera mano cómo se está viviendo esta situación.
Rejonazo a la Escuela de Tauromaquia de Madrid.
El Ayuntamiento de Madrid retira la subvención a la Escuela de Tauromaquia.
61.000 euros con los que...
La Escuela Taurina de Madrid dejará de recibir las ayudas del Ayuntamiento.
Ha dicho que no va a dar ya los 60.000 euros, fíjate tú.
No le han temblado las manos.
Bueno, pues la noticia de la semana, ese corte de la subvención por parte del Ayuntamiento de Manuela Carmena en Madrid.
La noticia saltaba el pasado 23 de septiembre. El Ayuntamiento de Madrid decidía retirar una subvención de 60.000 euros a la Escuela de Tauromaquia Marcial Lalanda. Situada hoy en la venta del Batán, la escuela nace hace casi 40 años y de ahí han salido figuras de época como José Miguel Arroyo, Joselito, leyendas como Gillo o diestros en activo aún como Miguel Avellano, José Ignacio Uceda Leal. De hecho, sus tres directores actuales, Joselito el Fundi y José Luis Bote, fueron alumnos que llegaron al sueño por el que hoy en el Batán pelean muchos jóvenes, y los tres coinciden en lo mismo. En la escuela se enseña antes a ser persona que a ser torero.
Esta es una escuela de valores, ¿eh? Pero vamos, no es que sea una escuela de valores ahora, ha sido siempre una escuela de valores. Ten en cuenta que nosotros hemos sido antes que profesores, hemos sido alumnos de esta misma entidad, ¿no? Y a nosotros nos han enseñado primero a ser persona y luego toreros.
El que hablaba es José Luis Bote, matador muy mermado por las cornadas y que hoy enseña a los más pequeños unos valores que su compañero Fundi también destaca.
Enseñamos a estar en la calle, a andar por la vida. Nosotros tenemos que viajar con los chicos a los distintos tentaderos, que enseñar también a ser chavales, chicos serios, chicos responsables, chicos con educación, con agradecimiento, con humildad y apreciando unos valores que, tengo que decirlo así, en la calle se están perdiendo.
Y Pero si hay alguien que sabe muy bien que la escuela enseña mucho más que a ser torero, ese es José Miguel Arroyo, Joselito. Una infancia dura en el madrileño barrio de la Guindalera estuvo a punto de costarle sucumbir a los peores vicios de la calle. Lo evitaron la escuela y su entonces director, Enrique Martín Arranz.
Sí, que tuve la gran suerte de recaer allí porque yo por el entorno en el que vivía y donde me movía, pues estaba muy abocado a ser un desecho social, ¿no? Y entonces, pues por encima de todas las cosas, me enseñó a ser una persona normal, una persona con principios. Y luego, bueno, pues circunstancialmente fui torero.
Ese mismo chico que, como él dice, circunstancialmente fue torero, llegó a las cotas más altas de la tauromaquia en los años 90. Lo hizo gracias a un gusto exquisito dentro de la plaza y a una personalidad que hoy intenta enseñar a los alumnos.
La gente yo no sé cómo nos ve, como si fuéramos algo extraño, fuéramos súper crueles, súper malos, que enseñamos a los niños cosas malas. No, todo lo contrario, todo lo contrario. Tenemos que ser prudentes, en ser respetuosos, en ser responsables y a ser consecuentes con lo que tienen que hacer, ya que si quieren algo en la vida les va a costar.
De esos valores y esa enseñanza se encarga en el día a día en la escuela Rafael de Julia, torero y exalumno que coincide con los directores en la intención de formar a personas antes que artistas.
Lo que no queremos aquí que es crear parásitos para la sociedad. Queremos crear buenos aficionados, gente que respete al toro, que ame el toro, pero que si desgraciadamente no está llamado a funcionar en esta profesión, pues que sea capaz de encauzar su vida de otra manera, ¿no?
Uno de esos alumnos, de hecho uno de los más aventajados, es Carlos Ochoa. Hace unos días se consolidó como promesa del toreo ganando el certamen Camino hacia las Ventas y saliendo por la puerta grande de la plaza de toros más importante del planeta. Carlos sueña con ser torero y desde su madurez, aunque juventud, nos habla de lo que aprende cada día que va a la escuela.
Sobre todo muchos valores, ¿no?, a nivel personal y como hombre que te sirven en la vida en el día a día y muchas cosas positivas, ¿no?, para uno. Aquí desde que entras te impacta, ¿no?, el respeto que hay y luego ya pues eso es lo que te aprendes y te llevas para casa.
La intención del ayuntamiento parece clara, atacar la tauromaquia allá donde más duele, en la cantera. Pero si en algo coincide todo aquel que va al batán día a día es que van a tener muy complicado echarles de allí, aunque muchos temen que pueda ser el siguiente paso. Lo único que piden, tanto directores como personal como alumnos, es respeto. Respeto a un sueño, a una profesión, respeto a una cultura y sobre todo respeto a una escuela que, aunque su nombre dice que es de tauromaquia, enseña cosas mucho más importantes.
Es una escuela de tauromaquia, pero lo que es una escuela de vida, por encima de todo.
Cuando entreno y toreo, me siento más a gusto y estoy lo que me gusta y al final lo que se trata en la vida es disfrutar uno.
A mí me aportó todo.
Que lo único que hacemos es aprender, que lo que nos enseñan es tanto valores como nuestro sueño, ¿no?, que es a ser torero.
No sabemos, vamos, no entendemos, pero vamos, es una mentira detrás de otra.
Como un toro traicionero, que te pega la cornada en cuanto te da la vuelta, y así ha sucedido.
Y si tenemos ahí 40 o 50 chavales con una ilusión, ¿te la vamos a quitar?
Se está juzgando por su afición, por su pasión, por su sueño, ¿no? Entonces es algo que los chavales lo están sufriendo.
Bueno, pues esta decisión de retirar la subvención provocó la reacción de muchas personas que de manera altruista están intentando conseguir que se reconsidere esa retirada. Una de ellas es la recogida de firmas virtuales a través de la plataforma change.org para defender a la Escuela de Tauromaquia de Madrid. Una idea que partió de nuestra amiga y compañera, la periodista cordobesa Laura Ruiz, que ya está aquí en el albero. Laura, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, pues, ¿cómo surge? ¿Cómo a ti se te viene la idea de recoger firmas a favor en esta plataforma, en change.org, para defender, ¿no?, la tauromaquia ante los ataques que estaba sufriendo por parte del Ayuntamiento de Madrid?
Pues nació un poco lo que es del cansancio, ¿no?, de vernos siempre tan atacados, ¿no? Y para mí la gota que colmó el vaso fue cuando Cifuentes echó un paso hacia adelante y se mostró partidaria de ayudar a la escuela en lo que estuviera en su mano. Y justamente vi en Twitter, me enteré de que se habían recogido 22 firmas en chain.org por parte de los antitaurinos para que Cifuentes, pidiéndole a Cifuentes que se echara atrás y que no ayudara a la escuela, ¿no? Y entonces ya dije, mira, pues basta ya de tanto atropello y vamos a intentar poner nosotros un poco, en la medida del posible, ¿no?, el granito de arena, ¿no? Y fue como me decidí a crear esta petición.
Hola, Laura. 22 firmas, has dicho, los antitaurinos.
22.000, perdón. Ah, 22.000. Ojalá fueran solo... Están mucho mejor organizados que nosotros. No, nos echan la pata en esto.
Sí, no, eso es de que están mejor organizados, está claro. ¿Cuántas firmas lleváis a día de hoy?
Pues mira, actualmente... Bueno, llevamos muchas más, pero tengo que decir que nos desaparecieron 1.000 firmas de golpe. Me las quitó Chain.org y la explicación que me dieron era que parecía que había habido un ataque de malware y tal desde una misma dirección IP y que ante la duda pues me las habían eliminado. Llevábamos 13.143 y actualmente, después del bajón, hemos vuelto a las 12.607 de este momento, que lo tengo delante.
¿Qué plazo hay, Laura, para poder seguir apoyando esta iniciativa, para poder seguir firmando? ¿Cuánto más o menos habéis puesto un plazo o hay alguna fecha?
La idea más que nada es hacernos ver, porque ellos son muy visibles. En cualquier momento lanzan una noticia de, oye, pues tantas firmas, súper bien organizadas, ya te digo, en contra de la FP taurina, en contra de... Sí. Siempre, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues vamos a utilizar nosotros la mucha fuerza que tengamos para hacernos también visibles, ¿no? Es como para poder decir, oye, mira, que nosotros aquí también estamos, que somos visibles, que tenemos los mismos derechos que vosotros y que contamos también. Entonces, la idea es esa. Yo puse 22.000 porque fue la que leí en el artículo que habían recabado ellos y dije, mira, pues un buen objetivo es decir, pues por lo menos podemos conseguir la misma que vosotros. Pero la idea es que cuando se vayan a reunir la gente de la escuela, que lo tienen pendiente, volverlo a hacer con Carmena, pues ellos usen estas firmas, ¿no? Porque yo cuando ya pasamos de las 1.000 firmas, pues me puse en contacto con ellos y claro, cuando yo le hice saber que se podían descargar las firmas en PDF, imprimirlas y presentarlas, pues dijeron, estupendo, porque esto va a ser una baza con la que contamos para las negociaciones frente a ellos, para decir que la escuela no son los 38 alumnos, sino que son los 30.000 aficionados que hay detrás.
Laura, pasa lo de siempre, ¿no? Que tiene que ser desde el mundo de los aficionados a los toros los que den ese paso al frente y los que, bueno, pues tengan que defender la tauromaquia, en este caso, bueno, pues el futuro, la supervivencia de la Escuela de Tauromaquia de Madrid. En este caso es totalmente altruista, ¿no? Que nadie se crea que cómo hacen los antitaurinos, que tienen una campaña por detrás, no. Que tienen mucho dinero, mucha organización. Aquí es Laura Ruiz, como aficionada.
Me dio por ahí, empecé a compartirlo en redes sociales y he tenido la enorme suerte de que muchísimos aficionados pues me están echando una mano, están compartiendo vía WhatsApp, de como se le ocurre, vía email, en foros, en Facebook, en Twitter, donde pueden, y pues mira, cada vez somos más, ¿no? Sí. Pero ya te digo, a mí no me paga nadie, yo vivo de otra cosa totalmente distinta, yo con esto no gano nada, nada más que el hecho de hacerme oír, ya está.
Y supongo que has hablado de esa llamada a la Escuela de Tauromaquia de Madrid, te habrán acogido con los brazos abiertos, ¿no? Porque, bueno, pues el ver, sí, ¿no? Sobre todo el recibir el apoyo, ¿no? Que tan necesitado es en este caso.
Para ellos fue una inyección de ilusión porque de repente, claro, yo dije, mira, que tenemos mi firma, no hay menos, y dijeron, ¿de verdad? Digo, sí, y además ya le informé que se las podían descargar y demás, y dice, pues perfecto, ¿no? Lo que pasa es que, claro, yo se lo quería trasladar a ellos porque había aficionados que recelaban un poco y decían, bueno, esto a lo mejor esta chica que busca sus 15 minutos de fama, digo, no, digo, además yo se las brindé a ellos precisamente para eso, para evitar tal, pero me dijeron, es que para nosotros es un lío porque no sabemos muy bien cómo funciona el tema de la plataforma, si tú puedes seguir al frente, y dije, pues sin problema. Y yo eso sí, les doy parte riguroso de todo a ellos, de conforme va avanzando la cosa y pues muy contento de que te estén teniendo tan buena aceptación. Ojalá mejor, ojalá se sumara más gente, ojalá los que de verdad tienen fuerza se sumaran a la promoción de esto y alzaran su voz, porque a ellos se les escucha más alto, más fuerte y muchísimo mejor, se les presta más atención que a mí, que soy una humilde aficionada de Córdoba, que nada tiene que ver. Así que yo lo que pido es eso. Porque como tú bien decías antes, yo creo que los aficionados poco más podemos hacer, ¿no?
Laura, lo has mencionado tú y lo hemos hablado aquí hace algunas semanas en el albero. La batalla de la comunicación parece que nos la tienen ganada los antitaurinos, se organizan muchísimo mejor. ¿Qué tenemos que hacer los taurinos para devolverles un poco eso, ¿no? Que nos tenemos que organizar mejor, tenemos que crear más iniciativas de este tipo. ¿Tú qué crees que tenemos que hacer?
Yo creo que lo principal, es pasar del proselitismo que antes hacíamos, típico de decir a un amigo que estaba ahí dudoso, que si le gusta o no, tal, vente a los toros, ahora ya hay que ser activista taurino. Hay que ponerse el mono de activista taurino y empezar, y seguirles en eso. Pero básicamente me doy cuenta que hay muchas organizaciones, ¿no?, de carácter animalista, vegano y tal, muy bien organizada. Ya te digo, hay señoras que cobran por hacer lo mismo que yo estoy haciendo, pero de modo intenso, las 24 horas del día, vía internet, porque es una fundación que se ha creado para eso y que le permite tener esa estructura, que es lo que nos falta a nosotros. Entonces, ante eso, nosotros ahora mismo estamos vendidos, salvo que nosotros nos pongamos las pilas y esto no sea una excepción, sino que sea la norma, y que empecemos a opinar y a alzar la voz y a decir, oye, mira, que no somos unos asesinos, no somos una gente extraña, dejarnos ya, porque lo que le falta es ponernos un torito, marcarnos a todos y decir, mira, y por ahí va un aficionado. Y yo es que me siento muy, 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 muy coartada a la hora de expresarme, es que me salen 20 por Facebook diciéndome que soy lo peor.
Laura, una cosa, tenéis el recuento, ¿no?, de las firmas que estáis recogiendo, pero ¿sabéis?, me imagino que sí, si han firmado profesionales del mundo del toro, es decir, si contáis con el apoyo de los toreros, de banderilleros, pues, de...
Tengo que decir que profesionales sí, pero es verdad que faltan poco, bastante, los fuertes todavía no han firmado. Lo tengo que decir, o sea, sin dar nombre, sin acusar a nadie, pero es cierto que no, he recibido muy buena aceptación de los aficionados y de los periodistas que os habéis volcado, o sea, los que soy aficionado me habéis tendido una mano y lo tengo que agradecer a todos, no menciono a nadie por no dejarme a nadie atrás, pero falta gente, echo de menos a gente aquí.
Laura, pues recuérdanos cómo se puede firmar, porque para echarles un poquito de regañina, cuéntanos cómo el que quiera y esté todavía y quiera participar de esta campaña de recogida de firmas en change.org, pues recuérdanos cómo es.
Pues entramos en la plataforma, que podemos hacer a través de Google, buscamos en el buscador de la misma página, donde está la lupa, le damos a buscar y tecleamos el texto no al cierre de la escuela de tauromaquia. Le damos a intro y nos sale la primera petición que nos sale, es la nuestra, la que tenemos que firmar. Pues solamente tenemos que meter nuestro nombre, apellidos, correo electrónico, y por favor os pido que sea un correo electrónico válido, porque si no me quitan la firma y no sirve de nada. Y el código postal, le damos al botoncito rojo de firmar y listo.
Pues Laura Ruiz, muchísimas gracias por haber estado aquí esta semana en el Albero, que sabes que cuentas con nuestro apoyo y con la firma de los tres, que aquí ya hemos firmado tanto Javi como Pilar como yo, así que estaremos también muy pendientes de la campaña desde el Albero, desde nuestros perfiles en las redes sociales, os seguiremos apoyando para conseguir ese número marcado de 22.000 firmas. Así que enhorabuena por esa iniciativa y ojalá, que estamos seguros que va a llegar a buen puerto. Un fuerte abrazo.
Un abrazo para vosotros también.
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues hay que abrir tiempo de tertulia, de análisis aquí en el Albero. Hoy, bueno, pues además de Pilar, de Javier, que siguen por aquí, hay que saludar a dos buenos amigos, dos compañeros además de la cadena COPE. Desde COPE Valladolid ya está Juan García Tejedor. Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Sixto.
Y desde Huelva, desde COPE Huelva, está también nuestro compañero Javier García Vaquero. Javier, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Sixto, ¿cómo estáis?
Bueno, lo primero, Javier, danos un poquito de envidia porque estuviste en el Festival de la Puebla este pasado sábado y os lo pasaste muy mal, ¿verdad?
Pues
sufriste mucho y...
Claro. Festival de los antiguos, de los bonitos, de los que ves cosas que no ves habitualmente en el Baza de Toro. Vimos a, bueno, Bueno, primero volante involucrado, no te puedes imaginar, pendiente de todo, pendiente del albero, que ya eso ya es famoso.
El albero. Oye, pregunta importantísima, ¿había cuesta en la plaza de toros de la Puebla del Río?
No había cuesta, no, pero desde la semana anterior que se suspendió el festejo, ya estaba ahí pendiente, estaba allí el día que se bajaba el albero. Durante la semana esta, toda la semana pendiente, es una obsesión, y además es feliz, con un rastrillo en la mano, y con una pala es el hombre más feliz del mundo. Y después a los demás nos hacen felices con una muleta y con un capote. Estuvo Cumbre Morante, ¿eh? Fue para disfrutarlo en su casa, en su festival, ante una novillada a modo de falduendo. Muy bien. Ortega Cano, qué torero. Qué torero, qué hombre más grande, qué torero más grandioso y qué bien estuvo. Qué toreó un novillo, de verdad, bronquito con un poco de chispa. Y qué torero este Ortega Cano que se hizo en Madrid, que nos hizo disfrutar. Ruiz Miguel parece que no se ve nunca, está hecho un chiquillo, le queda el traje de corto, como si, bueno, si ya digo, si estoy vestido todos los días con él, es un torero que, bueno, yo es que creo que nunca se ha ido, 40 años de alternativa, y ahí está, como siempre, y él solo. Él solo no está, ni está ni se le espera ya al pobre hombre porque tiene una limitación física muy grande, pero la raza que tiene, el amor propio, las ganas de agradar, esa fiesta tan valenciana, mira, unos lances mirando al tendido, que hacía años que no los veíamos, un par de banderillas desde la silla, sacó a parear a Ortega Cano, a Morante, a Ventura, y disfrutó como un enano. Es un hombre al que la fiesta, yo no sé de qué forma, le tiene que dar.
Pues mira, yo para mí, lo dije en el pasado mes de marzo cuando las fallas, yo creo que el Soro está para este tipo de festivales, para pasárselo bien en este tipo de festivales, que reconsidere el tema de volver a vestirse de luces, y el donde tiene que pasárselo bien y hacer disfrutar a la gente es en este tipo de espectáculos.
A eso voy, estoy contigo porque la verdad es que fue lamentable, con un novillo que salió con un poco de complicaciones, no fue capaz de pegarle un pase porque no está, sencillamente es un hombre que no puede mover las piernas y que tiene un problema grave. Pero tiene tanta ilusión, tanto cariño, tanta torería, tantos detalles, de verdad que lo que tú dices, algo hay que compensarle, habría que hacer una liga de festivales para que torease 10 festivales como este y lo volviese loco a todo el mundo, porque es para enloquecer, un torero además, que hoy en día quizás el Fandi es su sucesor, pero es ese tipo de torero que pone la plaza en pie, que siempre lo da todo, que no se guarda nada y que es capaz además de, con esa alegría, con esa especial simpatía, de llegar a todo el mundo.
Pues lo dicho, que lo pasasteis muy mal.
Oye, y el chaval, que después de estas cinco figuras, sabes, un chaval como el Liki y que esté por allí, oye, pues también tiene su crédito.
De allí de la Puebla, medio, ¿verdad?
De allí de la Puebla, y que estuvo muy bien, muy fresco, muy muy sencillo, sin araca. Bueno, y después Diego Ventura, ojo, que este año todos hemos hablado de sueño, este año pendiente de Riz.
Eso es lo que no me han dicho. Puede, no Rich, ¿no? Como el hotel, ¿no? Se llama.
Como el hotel, pero bueno, pero es un 5 estrellas superior, ¿eh? Esto es, no te puedes imaginar la culata que tiene el caballo, la fuerza. Hizo un doble quiebro en 2 metros que parece imposible. Cuando la gente aplaudía, Diego Ventura, que es otro fenómeno, decía, a mí no, aplaudir al caballo. Y se bajó, una cosa que yo hacía tiempo que no había en la plaza toro, dándole besos en la boca al caballo, que ya quisiera Rocío la cosa de Diego. No te puedes imaginar con qué cariño está loco con ese caballo. Riz, un caballo de verdad impresionante y que el año que viene yo creo que va a dar mucho que hablar. Segundo festejo, debutó en Zafra y la segunda tarde ha sido en la Puebla del Río.
Pues mira, hay cosas interesantes. Qué pena que estemos llegando ya al final de temporada y que estás
aquí. Y que haya tampoco festivales.
Ha dejado ese aliciente ya para el año que viene.
Es verdad.
Qué pena que haya tampoco festivales, que desgraciadamente, pues por el tema de la seguridad social, de los costes que tiene, se hayan difuminado. Yo creo que los festivales siguen teniendo sitio y había que intentar ver de qué forma era posible que hubiera una serie de ellos con sentido, con figuras de este tipo, con toreros que no están para torear en la Plaza de Toros, como hemos comentado, con jóvenes valores, que yo creo que siempre iban a aportar cosas interesantes.
Ojo, y además con un fin benéfico, en este caso, a favor y a beneficio de Cáritas, de allí de la Puebla del Río, en Sevilla. Así que, como siempre, el mundo del toro pendiente y dispuesto para los más necesitados. Bueno,
las codillas de Diego Ventura y de Morante de la Puebla donaron sus honorarios íntegros para ese fin. Yo creo que es muy bonito, como tú comentas, esa labor de Cáritas.
Otro detalle. Bueno, el tema de la semana hemos estado abordándolo, hemos estado comentándolo antes también aquí con Pilar, con Javier. Juan, que andas ahí callado, el tema es ese premio Nacional de Tauromaquia a la Escuela de Tauromaquia de Madrid, ¿no? Nunca un premio que ha habido, bueno, pues a Paco Geda, a Canito, pero yo creo que este año implica y significa algo más, ¿no?, que un premio esta concesión a la Escuela de Tauromaquia de Madrid.
Pues sí, la verdad es que yo pienso que es ese algo más, ese plus que necesitaba la Escuela de Madrid y a la larga, pues el mundo del toro, además, desde sus inicios, desde la escuela. Desde la escuela y gente como Joselito, codirector de esa escuela de Madrid, que lo dice hoy en los medios de comunicación, es que no saben la gente de la calle que quita el mundo del toro. Porque recordemos que antiguamente la gente que iba a las escuelas taurinas o que empezaban el tema del mundo del toro, pues era gente con posibles pues más escasos y bueno, pues gente con un nivel cultural inclusive bajo. Y que bueno, pues que eso, que las escuelas taurinas, en este caso la de Madrid, han hecho que esto, pues, esta gente, pues fuera alguien en la vida y sobre todo gente formada para la vida normal.
La propia historia de Joselito, ¿no? Siempre sí, ha contado y siempre habla de ella, y además en el libro, ¿no? Lo refleja, ¿no? Y cómo decía, ¿no? Cómo que salvó, ¿no? La escuela de estar en la calle. Y
pero es que yo voy a más, Pilar. Yo creo que todas estas cosas que se están haciendo contra el mundo del toro, viniendo de, me sienta mal decirlo, de los partidos políticos, porque es que esté en todo esto metido a la política me sabe mal. De los partidos políticos que viene, yo creo que a la larga es incultura, es poca información. Pues bueno, es como lo de la calle de Castellón hoy, que van a quitar a un almirante que se murió en el año 1903 por el tema de la memoria histórica. Yo creo que al final, lo veis, es todo falta de información, falta de, bueno, pues de esa sensibilidad que se tiene por parte de gente que no lo ha vivido en su vida y en sus casas, porque posiblemente esta gente no haya ido nunca a los toros. Pero que sobre todo nos faltan al respeto. Y nos faltan al respeto, pues bueno, pues de que esto es un espectáculo que el que quiere va y el que no quiere no va. Hablabais de los festivales. Me dais mucha envidia con el tema de los festivales. Otro tema que ha desaparecido de las plazas de toros, los festivales, ¿no? O sea, ahora o son benéficos o muy poquitos quedan. Pues por ejemplo, como el Festival de Chinchón y cosas así, que bueno, que si fuera como un espectáculo menor.
Oye, y además, Javier, me alegra que se haya vuelto a sacar el tema de, en este caso, a raíz de esta concesión del premio de tauromaquia a la escuela, porque nos pasa muchas veces, ¿no? Nos damos mucho con un tema, nos da por un tema, en este caso hace unas semanas con la Escuela de Tauromaquia de Madrid. Pero, y hay que entonar el mea culpa, al final se va quedando y otra vez hemos vuelto, bueno, pues a poder tratar y hablar del tema, porque si no nos volvemos a perder como ha pasado muchas veces, ¿no? Se pierde una batalla y está la guerra ahí, que es al final la abolición de la tauromaquia, y nos van comiendo poquito a poquito, y esto de nuevo revitaliza, ¿no? Esta lucha que hay que tener con la Escuela de Tauromaquia de Madrid y que no podemos dejar en esa lucha contra el Ayuntamiento de Madrid.
Yo estoy contigo, esto es una guerra largo, esto es una guerra de largo plazo y vamos perdiendo batallas, somos el pim pam pum, uh-huh. Al cual todo el mundo le puede pegar, todo el mundo puede quitar la escuela sin que pase nada, sin manifestaciones, y yo la escuela de tauromaquia la recomiendo y la defiendo como escuela de valores. Acabamos uh-huh. de ver lo que ha pasado esta semana con Rossi y con Marc Márquez. ¿Eso cabe en la tauromaquia? ¿Que el tío ante su competidor es capaz de salir a hacerle un kit a cuerpo limpio, jugarse la vida? Eso se enseña en la escuela de tauromaquia y es una pena que no seamos, como tú dices, siempre capaces de defender esos valores.
Sí, y aparte, Javier, fíjate, Copa Portada es una patada, un acto totalmente antideportivo que, sí. Bueno, que es que no sé quién va por la calle pegando patadas a otro, ¿no? El civismo, ¿no? Y fíjate, ¿no? Cuando muchas veces, y Javier, que ha estado allí estos días allí en la Escuela de Tauromaquia de Madrid, y comentabas, ¿no, Javi? Esos valores, ¿no? O sea, es impensable ver a un torero que, bueno... Pues,
sobre todo los valores. Ellos están muy... En la escuela yo les voy muy... Muy decepcionado, sobre todo por la forma en que se ha hecho. Lo decía en el reportaje El Bote, es como un toro traicionero que en cuanto te das la vuelta te pega una cornada. Y es que así ha sido. La concejala de Cultura, Celia Mayer, estuvo en la escuela y ellos a mí me decían, joder, parecía hasta que se había vuelto taurina la tía. O sea, ella estaba sorprendida, qué sitio más bonito, tal, no sé qué. Yo tuve un amigo que era novillero, tal. O sea, como muy bien, muy a gusto con ellos. Y luego lo siguiente, retirar la subvención, reunirse con los grupos animalistas y colgarse la medalla de decir, para que veáis que yo he cumplido. Y ellos, a día de hoy, siguen sin tener más noticias del ayuntamiento. Yo creo que lo que decía Sisto, la gente parece que se ha movilizado un poquito más ahora con lo de la escuela. Parece que nos ha tocado un poquito más la fibra al tratarse de los chavales, al tratarse de la cantera.
Sí, pero
al final,
pasa...
mira lo que decía Laura, los del toro... Todavía no firmado.
Eso voy. Primero porque ahora acaba tan mega temporada y es verdad que, claro. Que es normal, ¿no? De cierta manera te vas relajando un poco. Segundo, porque siempre tirando el carro los mismos. los aficionados. Y tercero, porque nunca cuentas con el respaldo suficiente y necesario
de quien, que de quien come, ellos, de quien come
que
esto.
Son ellos mismos.
Y de quienes han pasado por la escuela.
Llevamos, exactamente. Es decir, porque si tú me hablas que es un sitio, bueno, pues que está ahí, que, bueno, pero es que por esa escuela ha pasado tanta, por esa, y después tantas otras escuelas sí, que sí, hay sí. En España, en Extremadura, en Andalucía, en un montón de sitios, y que ni ellos mismos, ya, ni por estas, ya dicen, no, bueno, además, ya hemos dejado pasar Cataluña, venga, vale, hemos dejado pasar otras cosas, vale, pero por esto ya, o sea, señores, que es la cantera, aparte, que es el futuro.
Pilar, pero es que ahora, la semana pasada, los festejos en la calle Valencia ya se les ha quitado la declaración de bien de interés cultural. Aquí en Valladolid, bueno, sin querer comparar nunca con las escuelas taurinas, y vuelvo a repetir, sin quererlo comparar nunca, el Toro Vega, ¿vosotros sabéis qué problemas hay en Tordesillas con el tema del Toro Vega? Después del Toro de Vega, que es que nunca les ha habido, hasta los famosos polvorones del Toro de la Vega, tenerles que quitar el Toro de la Vega. Y van a ponerse como nombre el Toro. Pero que es que la semana pasada ha habido un evento deportivo...
Claro, pero es la coacción a la que someten al mundo del toro.
Y los patrocinadores de una media maratón de correr, ¿sabes? Esta gente ha quitado todas las pancartas, no ha patrocinado nadie una media maratón deportiva. O sea, es que, claro, es una coacción a la que nosotros no podemos llegar, porque nuestra coacción ante el antitaurino, ¿cuál puede ser? Lo que decía Pilar Abar, faltan los mismos, faltan, vamos a decirlo así, además...
Las caras visibles, efectivamente, las figuras.
Que tienen que estar ahí, y que son los que tienen que estar en las manifestaciones, que no vale con una manifestación en Valladolid y que vengan los toreros de Valladolid, que tal casualidad... que Victorino Martín ese día tenía una corrida de toros aquí en Valladolid y estuvo ahí al principio de la manifestación y agarrando encima la pancarta, que no es eso, que es todo más. Y entonces, a lo que sí que es una cosa muy clara, es que, por favor, que nosotros tenemos que ir a las plazas de toros, pero vamos, de manera masiva, que es que seguimos sin dar ese do de pecho también los aficionados, pero sobre todo ese apoyo, vamos a decir, de las figuras, de la gente del toro, los profesionales, los que torean todos los días. Y cuando digo las figuras, hablo en todos los sectores de la lidia, no hablo solo los matadores de toros, hablo picadores, hablo subalternos, hablo todo el mundo.
No, el mundo profesional,
sin ir a una.
En general.
No, y además, es que lo estamos viendo, ¿no?, con las informaciones que están sacando compañeros en medios de comunicación, de cómo están perfectamente organizados, de que son campañas totalmente organizadas, pagadas,
claro,
subvencionadas.
Pero si es todo, mira, si antes lo ha dicho también Laura... como persona que somos nosotros, en el momento en el que hoy día uno de nosotros pone algo en las redes sociales relacionado con el mundo del toro, sí, yo creo que nos ha pasado a todos, vamos, desde desearte la muerte hasta yo qué sé.
Sí, pero Pilar,
sí, sí.
Hay una cosa muy clara. Aquí, al menos, en Valladolid, todos los que se manifiestan en contra de la escuela pública, a favor del aborto, que yo les veo todos los jueves muy cerquita de donde yo vivo, en Valladolid, son las mismas caras. Son las mismas personas. Lo mismo les da manifestarse en contra de los toros.
No lo ves a las 7 de la mañana levantándose para ir a trabajar, ¿verdad?
Claro, ese es el asunto. O sea, son los mismos. O sea, esa organización que decimos nosotros, es que esa organización... No, es que esta gente está subvencionada, pagada, claro, pagada, para que estén protestando todo el día.
Y fundamentalmente, yo creo que organizada y que solamente actuamos...
Eso es.
Es que yo, es muy importante lo del tema de la Escuela de Madrid, el premio, porque no tenemos que actuar siempre a la contra, tenemos que tener nuestro planteamiento y no dar un paso atrás nunca.
Claro.
Y solamente hacemos una contraofensiva, ¿no, señores? Tenemos que estar presentes en todos los medios, en todos los sitios. Y los toreros, desde aquí doy un tirón de oreja a todos esos compañeros nuestros que son directores de imagen de determinados toreros, tienen que ser menos endogámicos, salir y esa campaña de imagen, hacerla continuamente en la sociedad, sí, no solamente para nosotros. Si nosotros ya somos del toro y nuestros hijos, pues mal que bien, seremos capaces, en la medida de que podamos luchar contra los colegios, que es una agresividad tremenda. Lo hemos visto con Escribano hace 2 semanas, lo que le ha pasado por invitar a unos niños a los toros. Sí. Que 3 padres han sido capaces de paralizar la actividad de un colegio entero, de un pueblo como Gerena, que tiene más de 20 profesionales ahora mismo en activo. parece mentira, y vamos siempre a la contra. No, tenemos que ir con orgullo, con normalidad, y todos a una. Y ese es el gran problema que estamos teniendo, que somos incapaces de unificar los criterios y establecer una política de presencia, no de respuesta.
Claro.
No tenemos que dar respuesta.
Siempre tenemos que esperar a que nos ganen una batalla para reaccionar. No hay ese marcar nosotros el rumbo, ¿no?, de lo que tiene que ser el mundo del toro, las políticas de promoción, de defensa, de difusión, sino que tenemos que esperar a que digan, nos retiran la subvención de la Escuela de Tauromaquia para decir, ¡ay, ahora vamos a hacer esto! Es verdad, o sea, ahí totalmente de acuerdo, y si falta ese, yo siempre lo digo, no sé si la Fundación del Toro de Lidia que está preparando será ese mecanismo que articule todo esto, pero el sector, ¿no? El sector tiene es que no puede esperar ni dos meses ya.
Y además es que lo nuestro está mal visto, Sisto, porque ahora...
Está mal visto, pero porque no hemos sabido venderlo, porque claro, el que vive de ello, el mundo taurino, el sector taurino, era el que tenía que haber copado portadas en la prensa pero escrita, si además... en el que tenía que haber salido en televisión, los que tenían que haber ganado esa batalla de la comunicación, que no se ha ganado, no es que no se haya ganado, es que se ha perdido y por goleada.
Aquí en Valladolid tenemos una Semana Internacional de Cine que los ha visto, dos, la Seminci. En la Seminci, hay actores que este año se le va a dar a alguno la espiga de honor, como es Fernando Trueba, al que ha puesto a este país, pues, pingando, ¿no?
Pero
aún así se le va a dar.
Pero ese personaje del que has hablado va a estar en Valladolid.
Perfectamente.
Y va a ir allí. Ahora, tú a un torero le dices, tiene que ir a recoger un premio no sé qué, no sé cuánto, y te manda al padre, al tío o al mozo de espadas.
Además, el ejemplo más claro lo hemos tenido con Zaragoza, y lo hablábamos la semana pasada, con lo fácil, y vuelvo a decir entre comillas, que todos tienen su trabajo, pero que han sido 4, 5, 6 fotografías. ¿Qué es lo que ha movido todo eso? Es que vamos a pararnos a pensar, claro, vamos a ver.
Es lo que decía Javi, es salir del gueto taurino, o sea, es claro, que pues, esa imagen pues, sí, se traslade a la sociedad. Claro, para verlo nosotros en los portales taurinos, en lo que entramos nosotros 5, pues sí.
Pues vamos a hacer una prueba. Póngame un día un chaval que vaya a la escuela taurina, póngamelo con otro chaval que vaya a su colegio, que haga otras disciplinas, que vaya a hacer deporte, que toque el piano, el violín o que haga lo que quiera. Vamos a ponerlo juntos. Vamos a ver las diferencias. Vamos a ver las diferencias.
El tema taurino está totalmente denostado. Con este tema que os decía de la Seminci, hay una sección que se llama la Miniminci, con lo cual todos los colegios de Valladolid, públicos, concertados, van un día con los niños de primaria, no estoy hablando de niños de infantil, de primaria, al cine. Nosotros eso no lo tenemos en España.
En la escuela jamás.
Pero es que, claro, el sector del cine es un sector que con sus guerras internas es un sector luego que sabe estar unido para la gran batalla en cuanto a tener que pedir
y que
subvenciones.
Sí, recibe dinero,
sí, recibe dinero, recibe muchísimo dinero en comparación con el IVA que deja, cosa que es al revés con los toros, ¿no? No recibe ninguna subvención por parte de ningún ministerio, de ninguna comunidad autónoma, y sin embargo es un negocio, es un sector que deja pingües beneficios a la administración local, autonómica y nacional. Ahí está, y no se sabe, es que es lo que no se sabe vender, o sea, es lo que no se sabe.
Pero yo sigo diciendo lo mismo, Valladolid no va a tener Feria Taurina de San Pedro regalado, a no ser que la empresa del coso de aquí de Valladolid se pongan ellos, ha quitado ya de hecho la subvención, pero es que ya no es eso, seguimos sin trofeo San Pedro regalado. Y siempre son los mismos colores políticos.
Sí,
los mismos. Los que no ayudan a nada. Y todavía viene a esta emisora, a COPE, el alcalde de esta ciudad de Valladolid, y nos dice que sí, que su plaza es Valladolid, que es aficionado de toda la vida, que tiene a toda la familia política, que se dedica o se ha dedicado en sus diferentes épocas al mundo del toro, pero que claro, que es que 160.000 euros, que también es verdad, entre comillas, también es verdad, no va a dar. Y que desde luego, pues bueno, un camión de riego para la plaza menos y 50.000 coras. Y esto no puede ser.
Bueno, compañero, Javi, dime, lo último.
Nada, no, yo lo fundamentalmente, que yo ya me conformo con que no nos quiten. Ya, lo de pedir, es decir, yo creo que estamos en una guerra perdida. ¿Verdad? Que no nos quiten. Y que no quiten eso que estamos diciendo, que no es dar 60.000. Es que después hay mucho más que es lo que se mueve en la Escuela Taurina de Madrid y tantas escuelas taurinas de toda España. Que la de Madrid es un ejemplo y es muy evidente porque es la capital. Pero el problema está en toda España.
Mira en Huelva precisamente cómo ha salido la gente a la calle con el recreativo. A ver si vemos a los taurinos salir un día hacia la calle también, cómo ha salido.
Claro, pues es que ese es el problema. Es que como igual que comenta de la Seminci en Valladolid, aquí tenemos el Festival de Cine Iberoamericano y cuando se ha promovido salir a los niños a ver las películas, nadie dice nada. Y yo vi el programa y daba miedo lo que le meten a nuestros niños en la cabeza en semejante semana cultural.
No tenéis ni idea, no soy moderno, de verdad, que no os guste el cine, de verdad.
Estamos tontos. Es que a mí el cine me priva, oye. Si me gusta esta prueba, que yo no quiero prohibir la prueba, aunque él no se sienta español, ya, que me da igual,
ya ha salido el nombre dos veces de ese ínclito personaje, sí, aquí en el Albero, ¿eh? O sea.
Bueno, pero, oye, un tremendo cineasta y un gran cineasta, pero sus opiniones políticas,
muy bien,
no tengo por qué respetarlas.
Desde COPE Valladolid, Juan García Tejedor, un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
Desde COPE Huelva, Javier García Vaquero, también un fuerte abrazo para ti.
A mandar, aquí estamos.
Bueno, que se nos ha pasado volando la horita, ¿verdad?
Pues sí, se ha pasado muy deprisa, muy deprisa.
Bueno, Javier Fernández Mar Domingo, muchas gracias y hasta la semana que viene también a ti. Y Pilar Abad también. Y a todos vosotros, ya sabéis que toda la actualidad taurina la tenéis en nuestra web, en cope.es. Nosotros volvemos aquí, en el Albero, el próximo martes. ¡Feliz semana!